transmite con 50.000 watts de potencia.
Desde el primer piso de la Torre de Radiodifusoras.
Mayorazgo número 83, Colonia Joco.
Delegación Benito Juárez.
Código postal 03330.
México, Distrito Federal.
Radio Ciudadana.
Una emisora de servicio público. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando. Les saluda con mucho gusto Sandra Vázquez, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana en el 660 de Amplitud Modulada. Como todas las tardes, vamos a iniciar con la nota de una de nuestras reporteras de comunicación e información de la mujer, CIMAC, que diariamente nos mantienen informados. Y para ello tenemos en la línea ciudadana a Lourdes González. Buenas tardes, Lourdes. ¿Cuál es tu reporte el día de hoy?
Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Mira, bueno, recordar que este próximo 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y es en ese marco que la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Lucía Díaz de León para solicitar a las secretarías de la Administración Pública Federal responsables de dar atención a la mujer rural que fortalezcan sus políticas públicas a favor de la mujer rural y se reconozca su valor en la producción agrícola del país. Tradicionalmente, la definición de la agricultura como profesión masculina ha impedido que las trabajadoras rurales tengan un trato equitativo en las labores del campo, y es en este sentido que la diputada Díaz de León dijo que es necesario reconocer debidamente la conducción jurídica y social de ellas, ya que a menudo carecen de facultades para adquirir derechos de propiedad sobre la tierra o tener acceso a créditos, insumos agrícolas, capacitación y enseñanza. La diputada del PRI, Yari del Carmen, dijo por su parte que es de suma importancia la asignación de mayores recursos a programas prioritarios para abatir la pobreza y eliminar el rezago de las mujeres del campo, quienes son doblemente marginadas por su condición de mujeres y por vivir en zonas rurales. A su vez, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Marisela Contreras, advirtió que la marginación con que trabajan las mujeres rurales ante la falta de posesión de la tierra, la falta de créditos y asistencia técnica empeora su condición de vida. El índice de población femenina que habita en localidades rurales de este país, se explicó, equivale al 25% de las poco más de 50 millones de mujeres que vivimos en México. Por otra parte, la diputada Marta Tagle presentó también un punto de acuerdo para crear y dar continuidad en la 60 legislatura a la Comisión Especial de Feminicidios. Como todos recordaremos, esta comisión especial se creó durante la pasada legislatura. La diputada Tagle enfatizó que es de vital importancia dar continuidad a los trabajos realizados por esta comisión especial a fin de conocer las causas, tipos de violencia y sus mecanismos sociales, culturales y jurídicos, para poner en marcha políticas de gobierno tendientes a prevenir, atender y sancionar estos delitos. Cabe destacar que esto es muy importante porque en esta nueva etapa la Comisión Especial sumará los esfuerzos con las comisiones de equidad de género de las cámaras de diputados y senadores en favor de las mujeres. Y bueno, habría que puntualizar aquí también que de acuerdo con un informe especial de la Comisión de Feminicidios de la pasada legislatura, de 1999 a 2005 fueron asesinadas más de 6.000 niñas y mujeres en México. De ahí, bueno, la importancia de que se sigan trabajando en esta comisión. Este es el reporte, Sandra.
Sin duda interesante, Lourdes. ¿Y cuál es tu opinión respecto a esto? Platícanos.
Bueno, creo que será fundamental los trabajos que puedan seguir llevando a cabo las diputadas en esta 60 legislatura, sobre todo pensando en todo este alto porcentaje de mujeres que sufren violencia.
Claro.
Otro dato importante de esta comisión especial durante la pasada legislatura, que es básicamente sobre lo que va a trabajar la nueva comisión, es que de 9 millones de mujeres mexicanas que viven con su pareja, 47% reportan un incidente de violencia, que bueno, es prácticamente el 50% de mujeres que viven en pareja las que están siendo afectadas.
¿Estos datos quién los da, Lourdes?
Es la Comisión Especial de Feminicidios que trabajó durante la legislatura anterior, la 59 legislatura, y que te digo, de alguna manera es sobre los cuales va a partir, sobre estos datos va a partir la nueva comisión que trabajara durante la 60 legislatura.
Y eso es a nivel nacional, ¿verdad? El dato que nos diste.
Sí, sí, sí.
Oye, pues sin duda es interesante, muy importante, hay que seguirle la pista muy de cerca, ¿verdad?
Creo que sí, creo que será fundamental seguir dándole seguimiento a toda esta información, porque, bueno, también en el caso de Chihuahua, Sonora, Baja California, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, la incidencia feminicida se ha incrementado, pues, arriba del 20%.
Hijo, pues muy lamentable. Muchas gracias, Lourdes, por tu reporte el día de hoy. Estamos en contacto.
Gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego.
Informativo Ciudadano. Análisis con perspectiva social.
Hoy concluye la semana de comunicación de la Comunicación 660 sobre globalización, en la que contamos con la participación de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, a la cual agradecemos el apoyo brindado a lo largo de la semana. Si deseas mayor información sobre la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, puedes comunicarte a los teléfonos 5355-1177 y 5356-0599. También tienen un correo electrónico rmalc@laneta.apc.org o consultar su página web www.rmalc.org.mx. Si no pudiste anotar los datos por falta de que tuvieras una pluma en la mano, no te preocupes, márcanos aquí en cabina y con todo gusto te vamos a dar la información. Muy bien, pues el tema de hoy, las instituciones financieras internacionales, tenemos aquí en cabina, en la mesa de Radio Ciudadana, dos invitados. Domitil de la Plaz, responsable del área de Banca Multilateral y Derechos Humanos, de DECA, Equipo Pueblo, y Martín Velázquez, integrante de la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos, AMAP, y miembro del Consejo Ejecutivo de la REMARC. Pero antes de iniciar, a quienes damos la cordial bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Antes de iniciar con nuestra charla de hoy, escucharemos la siguiente información.
Más de 700 activistas representativos de 100 organizaciones sociales y civiles de 25 países participaron en el Foro Internacional de los Pueblos en la ciudad de Indonesia de Batam. Ahí cuestionaron las políticas y prácticas de las instituciones financieras internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En sesiones realizadas entre el 15 y 17 de septiembre sobre prácticas financieras internacionales, el Foro de los Pueblos declaró al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional como responsables de políticas y medidas que llevan a la intensificación de la pobreza y las privaciones, así como a la violación de los derechos humanos, el recorte de libertades políticas y sociales básicas. También son responsables estas instituciones del debilitamiento de las soberanías nacionales y la gobernanza democrática, incluida la negación del derecho al desarrollo. Con base en la experiencia acumulada en reuniones anteriores, el Foro Internacional de los Pueblos reafirmó el llamado a la acción global contra las políticas y prácticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En particular, el Foro de Batam reiteró la necesidad urgente de anular al 100% la deuda externa, que se realicen auditorías abiertas, transparentes y participativas de las políticas y préstamos de las instituciones financieras internacionales. Asimismo, demandó cancelar la imposición de políticas condicionantes que socavan la soberanía económica y exacerban la crisis de salud y educación. No continuar con la privatización de los servicios públicos y poner fin a proyectos destructivos del medio ambiente fomentados por estas instituciones financieras. En otro punto, y con el propósito de asegurar la completa transparencia y responsabilidad de las instituciones financieras internacionales con los pueblos y comunidades afectados por sus políticas, el Foro de los Pueblos exhortó a todos los gobiernos, miembros del directorio del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a hacer responsables a estos organismos por las consecuencias de sus políticas y proyectos sobre los derechos humanos, la igualdad y la sustentabilidad del desarrollo. Además, El Foro de los Pueblos denunció que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional violaron sus promesas de comprometerse respetuosa y abiertamente con las organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, cabe destacar que el gobierno de Singapur impuso numerosos obstáculos para la participación del Foro Internacional de los Pueblos, obstáculos que, entre otras cosas, obligaron a cancelar actividades en la vía pública y fueron la causa de que al menos 100 representantes internacionales tuvieran que suspender su participación. Por lo anterior, el foro debió realizarse en la vecina ciudad indonesia de Batam. Según reportes de los cuerpos de seguridad de Singapur, al menos 54 delegados de 17 organizaciones civiles fueron impedidos de entrar a Singapur o fueron detenidos en el aeropuerto de Singapur, sujetos a interrogatorios bajo custodia y muchos de ellos arbitrariamente deportados.
Radio Ciudadana, en el 660 de AM.
Sintonizas Radio Ciudadana, estás escuchando el Informativo Ciudadano y te recuerdo que el tema del día de hoy es las instituciones financieras internacionales. Pero antes de abordarlo con nuestros invitados aquí presentes, vamos a entrar en materia y vamos a enlazarnos con Gustavo Castro Soto, quien está ya en la línea. Él es integrante de la Educación para la Paz, EduPaz, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, para comentarnos sobre qué son las instituciones financieras y de la campaña internacional contra esas instituciones. Hola, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido a este espacio, adelante.
Muchísimas gracias, un saludo desde acá, desde San Cristóbal de las Casas, allá todo el los radioescuchas de la Ciudad de México.
Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿qué son las instituciones financieras internacionales?
Pues mira, por lo general se ha entendido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como las llamadas IFIs, o instituciones financieras internacionales, pero en sentido amplio son todas las corporaciones o empresas que actúan allá allende sus fronteras nacionales como instrumentos de especulación, crédito o financiamiento para proyectos bajo la lógica de la ganancia. Y podemos distinguir cinco tipos. Una de ellas es la banca multilateral de desarrollo, que son los miembros son dos o más gobiernos nacionales. Un segundo tipo son los fondos multilaterales, donde también gobiernos nacionales hacen un fondo para reconstrucción y o X asuntos. Un tercero son las agencias de crédito a las exportaciones. Cada país del primer mundo, todos tienen una agencia de crédito a la exportación y donde prestan dinero a los gobiernos de más pobres con el objetivo de que estos gobiernos compren a sus empresas los productos que los países pobres necesitan. Esa es la condición. Yo te presto, pero a condición de que con ese dinero compres a mis empresas. Otros son los bancos nacionales de desarrollo, donde un gobierno nacional con presencia en su país tiene también presencia en otro país, el Banco Nacional, por ejemplo, de Brasil, otros, ¿no? Y por último, la banca privada. A final de cuentas, en términos generales, esto es lo que se entiende por instituciones financieras internacionales, aunque en sentido más estricto, se refiere básicamente a la banca multilateral de desarrollo. Y aquí funcionan, es interesante porque a nivel mundial podemos encontrar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Uh-huh. Pero cada uno de los continentes tiene sus propias bancos de desarrollo regional. En el caso del continente americano está el BIS, el Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso de África está el Banco Africano de Desarrollo. En el caso de Asia, el Banco Asiático de Desarrollo. También hay un banco árabe, un fondo monetario árabe para cada región. Y en cada uno de estos continentes hay hay bancos subregionales. Por ejemplo, en el caso de África hay el Banco de África Occidental, Oriental, Norte y Sur de Desarrollo. En el caso de nuestro continente de América, hay el Banco Norteamericano de Desarrollo, entre Canadá, Estados Unidos, México, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Caribeño de Desarrollo, o la Corporación Andina de Fomento para el caso de Sudamérica. Entonces hay bancos mundiales, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bancos continentales, y en cada continente bancos subregionales, donde todos los gobiernos tienen acciones y tienen intereses de invertir, de préstamos, etcétera.
Uh-huh. Y háblanos ahora, por favor, sobre la campaña internacional contra estas instituciones de las cuales nos estás haciendo una descripción muy precisa.
Pues mira, hay una campaña que gira en torno a los momentos en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se reúnen cada año, que tienen sus reuniones anuales de directorio de gobernadores del banco, y ese así donde se reúnan, la movilización se realiza. También hay fuertes redes contra estos bancos en sus respectivas regiones. En Sudáfrica hay un movimiento muy grande contra el Banco Africano de Desarrollo y contra el Banco Mundial, el FMI. En Asia es impresionante también, ahora con la movilización que se ha dado en Singapur y en otras regiones de Asia en torno a las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Y en América Latina también tenemos la representación quizás más fuerte, sea la de Jubileo Sur de América, donde tiene una campaña muy fuerte en todo el continente contra la deuda. Y el reclamo fundamental es que la deuda ya la pagamos y que América Latina ya pagó por lo menos 5 o 6 veces el costo de esa deuda, y todavía tenemos, y tan solo en puros intereses, y todavía América Latina debe cantidad de billones de dólares al banco. Sobre proyectos que efectivamente han sido muy cuestionados, proyectos que han deforestado, que han desplazado población, que no toman en cuenta derechos humanos, que pues esa es la lógica de la ganancia. Entonces, en ese sentido, cuando las reacciones de la sociedad global ha sido en esa lógica, ¿no?, de detener estos proyectos y de demandar que los préstamos no generen mayor deuda ecológica, mayor deuda a los pueblos, y que esos proyectos sean y estén bajo la lógica del respeto a los derechos humanos.
Soy Gustavo Castro Soto, integrante de la Educación para la Paz, EduPaz, que nos habla desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Te agradecemos infinitamente este enlace.
De nada, con muchísimo gusto.
Bueno, pues esta es tu casa. Cuando necesites un espacio, aquí está Radio Ciudadana, siempre disponible.
Muchas gracias. Saludos a todos y todas.
Hasta luego. Bueno, pues continuamos en el Informativo Ciudadano. El día de hoy, viernes 13 de octubre, estamos hablando de las instituciones financieras internacionales. Y ahora sí, ya se los había presentado, pero se los recuerdo. Vamos a empezar la charla con Domitit Laplace, quien es responsable del área de banca multilateral y derechos humanos de Beca Equipo Pueblo. Hola, Domitil, gracias por estar aquí, bienvenida. Platícanos, ¿a qué se debe el descrédito de las instituciones financieras internacionales en orden mundial? ¿Cuáles son los principales puntos rojos?
Sí, hola, Sandra, y muy buenas tardes. Gracias por la invitación también y darme la oportunidad de hablar en este programa. Mira, sí, ahora están viviendo, bueno, en estas últimas décadas y más bien en estos últimos años, una grave crisis de legitimidad de estas instituciones financieras internacionales. Hay mucho descrédito hacia ellas. ¿Por qué, no? La primera pregunta podría ser entonces esta, ¿no? ¿Por qué esta crisis de legitimidad? Pues en primer lugar, decir que hay un sentimiento de que estas instituciones financieras se están alejando de sus funciones iniciales. Cuando fue creado en 1944 el Fondo Monetario Internacional, su misión era asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, otorgando préstamos para respaldar la balanza de pagos y de los países que viven una crisis financiera. El Banco Mundial, que fue creado también en esta misma fecha, tenía como misión facilitar el acceso al financiamiento para países en desarrollo. Sin embargo, estas instituciones evolucionaron y a partir de los años 80 lo que empezaron a hacer es aplicar condicionalidades a los préstamos que otorgaba a los países en desarrollo. obligando y poniendo a estos países a que prestan dinero a aplicar políticas de índole neoliberal, que es más conocidas como las políticas de ajuste estructural, que implica una reducción del gasto público, la privatización de las empresas nacionales, de los servicios públicos, la desregulación de los mercados y la abertura indiscriminada de las economías, la reducción del papel del Estado. Entonces, imponiendo todas estas políticas a los países, lo que va en violación de la soberanía nacional, ¿no? Del derecho que tiene todos los países, cada país, de decidir de su propia política, ¿no? Entonces, se cuestionan mucho estas instituciones por aplicar estas condicionalidad y obligar a los países a abrir todos sus mercados al capital extranjero, ¿no? Los mayores beneficiados es el capital extranjero, las transnacionales. Entonces hay un cuestionamiento fuerte por esta imposición. Hay que recordar que dentro de la estructura de poder de estas instituciones hay una estructura de votación muy desigual. Ahí casi más del 70% de la votación, del poder de voto, lo tienen los países industrializados, y los países en desarrollo solo tienen como un 20%, como mucho 30%. Entonces, pues ahí se está dominando la política que favorece intereses de los países industrializados, que son distintos, ¿no?, a los de los países en desarrollo. Entonces, está muy criticada toda esta imposición, y también todas estas políticas de ajuste estructural han tenido pues implicaciones muy negativas para los países, además de no haber cumplido la promesa de reactivar las economías, ¿no?, de alcanzar el crecimiento económico. Además han generado más pobreza y una serie de violaciones a los derechos humanos de la población que viven en los países en desarrollo. Han financiado estas instituciones megaproyectos muy controvertidos, como son las grandes presas, que implican el desplazamiento de millones de personas en todo el mundo, muchas veces sin que haya planes de reubicación de esta población desplazada, que implican daños ambientales muy, muy graves, entonces, implicaciones muy negativas en cuanto hablamos a desarrollo económico y desarrollo humano, ¿no? Entonces, viene de ahí el descrédito y esta crisis de legitimidad de estas instituciones. También esta crisis también viene del hecho que, por ejemplo, que el Fondo Monetario ha actuado en varias crisis financieras que hubo en los últimos años. En particular, podemos recordar la crisis en Argentina, imponiendo una serie de medidas que han sido contraproducentes, muchos analistas luego han dicho que estas medidas que imponieron el Fondo Monetario han agudizado la crisis más que resolverla. Entonces también de ahí viene también todo el descrédito. Y luego, pues, por todas estas cuestiones, los países mismos, ¿no?, se quieren alejar de estas instituciones. Por ejemplo, hay que decir que la mayoría de los países emergentes, como es México, han terminado de pagar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, y que ahora la mayoría de los países emergentes han pagado ya su deuda con el Fondo Monetario, solo queda Turquía. Entonces ya está en una crisis financiera también el propio Fondo Monetario, que ahora para él no es suficiente la relación que tiene solo con los países pobres. Entonces está ahora también pasando el Fondo Monetario por una grave crisis financiera, además de crisis de legitimidad, ¿no?
Uh-huh. Wow. Ahora, hace unas semanas se llevó a cabo la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Singapur. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los temas de agenda en esta reunión y cuál es tu valoración acerca de los resultados?
Bueno, sí, efectivamente, se hizo la reunión anual del Fondo y del Banco en Singapur del 14 al 20 de septiembre. Dos temas importantes ahí que hay que destacar de esta reunión fue, primero, la revisión de una nueva estrategia de gobernabilidad y lucha contra la corrupción del Banco Mundial, Otra cuestión fue también la revisión de la estructura de votación, ¿no?, dentro de las dos instituciones. En cuanto al primer tema, pues el Banco Mundial está sufriendo una serie de cuestionamiento también por actos de corrupción que están alrededor de algunos proyectos que están financiando. Entonces, y frente a todo este descrédito que está viviendo este banco, lo que pues está impulsando una nueva estrategia, ¿no?, anticorrupción, enfocado tanto a pues ayudar a los países a financiar sus propias políticas de lucha contra la corrupción, pero también de darse un marco de acción y ciertos criterios para también pues combatir la corrupción que están también ahí metidas en los mismos proyectos que financian, ¿no? Son realmente préstamos de mucho dinero, entonces pues ahí también hay actos de corrupción por los mismos funcionarios, tanto gubernamentales que reciben el dinero, como los sectores, el sector privado o propios funcionarios también del banco. Entonces pues esta nueva estrategia pues estaba esperada así con pues mucha impaciencia, porque ya era tiempo, ¿no?, que el banco haga algo más fuerte en este sentido. Sin embargo, pues ha decepcionado mucho esta nueva estrategia que fue adoptada, porque pues no fija criterios claros, ni prioridades, ni criterios claros de cómo se va, cuáles son los objetivos de esta política, cómo se va a aplicar, cómo se va a llevar a cabo. Y finalmente, pues tampoco ha sido consultada debidamente, es decir, tampoco ha habido consultas públicas realmente pues abiertas, y donde la sociedad civil también pueda opinar sobre esta política. Entonces, pues la valoración en torno a este punto es que pues no realmente aún no se cuenta con un marco claro para luchar contra la corrupción desde el banco, y lo que se ha adoptado ahora es solo como un marco de una estrategia en evolución que se va a volver a abordar en la próxima reunión anual de primavera. Así que el compromiso que fue anunciado de lucha contra la corrupción pues aún no realmente ha sido asumido, ni ha sido programado, ni ha sido definido de manera muy clara, ¿no? El otro tema fue la revisión de la estructura de votación. Como lo comentaba, pues los países en desarrollo están reclamando, ¿no?, desde pues muchos años, ya tener un más poder, ¿no?, dentro de los órganos de poder de estas instituciones. Entonces, pues como frente a todas estas crisis, desde el fondo hubo una propuesta de revisar esta estructura. Pero pues algo que se ha logrado en esta reunión es en una reforma muy limitada, muy pequeña, que de hecho pues 50 países han puesto en su reserva frente a esta reforma, porque solo pues aumenta los derechos de votación de 4 países, incluyendo México, está China, Corea del Sur, Turquía y México. Pero pues es muy poquito realmente el haber subido el poder de votación de estos 4 países. No cambia para nada la estructura de poder dentro de esa institución, ¿no?, de las dos, porque es la misma estructura. Entonces sigue pues habiendo prevaleciendo una falta de democracia y una falta de cambios mayores, no más fundamentales, dentro de la estructura de toma de decisiones de ambas instituciones, ¿no?
Estamos conversando con Domitil de la Plaza, quien es responsable del área de banca multilateral y derechos humanos de Deca Equipo Pueblo. También está con nosotros Martín Velázquez, se los voy a presentar después del corte. Eso ahora no es un corte, es la media hora. Pero antes de eso, ojalá se puedan comunicar a los teléfonos en cabina, porque tenemos 2 pases para asistir a la obra de teatro Los Diálogos de la Maquilla. Esto se presenta el Teatro La Capilla, Madrid 13, Coyoacán. Los pases son para el próximo viernes 20 de octubre, en punto de las 8 horas va a llevar a cabo esta función. El día de hoy también hay función, pero los pases que tenemos son para el próximo viernes. Si usted quiere acudir, con mucho gusto a La Capilla, puede hacerlo y puede ver buen teatro. 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Los pases que usted se va a llevar, dobles, son para el próximo viernes 20 de octubre y la función es a las 8 de la noche y se va a llevar a cabo en la capilla. Continuamos, están en Radio Ciudadana.
Informativo Ciudadano.
Análisis con perspectiva social.
XCDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. 50.000 watts de potencia. Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. México, Distrito Federal. Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Hoy es tiempo de unidad, de diálogo y fraternidad. México es un país en el que todos cabemos, un México de instituciones. Por eso, respetando con tolerancia nuestras diferencias y celebrando nuestros acuerdos, démonos un gran abrazo. Festejemos juntos, unidos a nuestra patria. Un México unido es un México fuerte. Gobierno de la República.
¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Carlitos! ¡Mira lo que te traje!
¡Qué padre! ¡Un disfraz! ¡Con esta capa seré un superhéroe! ¡Con estas botas podré correr más rápido y saltar más alto! ¡Con este escudo me protegeré de todo y con esta espada lucharé contra los malos!
Dale a tus hijos poderes reales. Dales la mano y llévalos a vacunar. Tercera Semana Nacional de Salud, del 9 al 13 de octubre. Las vacunas son gratuitas. Y no olvides llevar su cartilla de vacunación. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud.
Esta para Pepe. Esta para Manolo. ¿Me ayudas con las invitaciones?
¿Te faltan muchas?
¡Miles!
¿Miles?
Sí, son los niños que falta rehabilitar. No puede faltar ni uno.
Teletón 2006, 8 y 9 de diciembre. Necesitamos tu amor.
Por puro gusto.
Quiero invitar a Eduardo.
Pone además, en lugar de cobrarme, pagáis.
Que Dios reparta suerte y va por ustedes.
A partir del 17 de octubre, por puro gusto. Informativo Ciudadano.
Análisis con perspectiva social.
Qué bueno que siguen en sintonía de Radio Ciudadana. Continuamos platicando con Domitil de la Plaz, responsable del área de banca multilateral y derechos humanos de DECA, Equipo Pueblo. Domitil de la Plaza, paralelamente a esta reunión oficial de la cual nos estabas hablando, se realizó un foro internacional de los pueblos contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Batam, Indonesia. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de este movimiento internacional en contra de las instituciones financieras internacionales?
Ya lo comentaba Gustavo también, siempre que se hace estas reuniones anuales del banco y del fondo, ahí también se organizan foros paralelos para poder ahí abrir un espacio de encuentro entre organizaciones, movimientos, redes internacionales que se movilizan en contra de estas instituciones por todos los daños, el impacto y violaciones a los derechos humanos que han conllevado. Entonces, en esta ocasión se dieron cita en Indonesia. Sin embargo, pues la organización de este foro ha sido muy dificultada por las autoridades de Singapur, donde se llevaba a cabo la cumbre oficial, que han pues limitado, obstaculizado la llegada de estas delegaciones de organizaciones y movimientos internacionales, y las autoridades de Singapur han querido presionar también a las autoridades de Indonesia para que no se lleve a cabo este foro y que no haya todas estas críticas hacia el Banco Mundial, el fondo, que se reunían ahí en Singapur. Sin embargo, pues a pesar de todos estos obstáculos y de un tratamiento escandaloso, ¿no?, de las personas, de estos representantes que vinieron para discutir, que son temas importantes que afectan a las comunidades y a millones de personas en el mundo, sí se pudo llevar a cabo el foro, También comentar algo importante, que también en otras partes del mundo, en América Latina, en Asia, en África, en distintas ciudades del mundo, hubo también una serie de actividades coordinadas entre ellas bajo tres exigencias principales, ¿no? Que la primera es la anulación inmediata del 100% de la deuda multilateral sin imposición de condicionalidades, ¿no? Entonces, la primera reivindicación del movimiento internacional es que se cancele toda la deuda. La segunda exigencia es que se lleve a cabo auditorías externas, abiertas, transparentes y participativas de todas las operaciones, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional. Y tercera, detener la imposición de condicionalidad y la promoción de políticas y proyectos neoliberales. Es decir, ya cancelar, ya detener todos los préstamos para que van orientados a la privatización de servicios, y también a proyectos, megaproyectos, como les comentaban, como son las grandes represas, los oleoductos, los gasoductos, que han tenido, impactos muy destructivos hacia el medio ambiente y también muchos daños hacia la población, que tiene que desubicarse, desalojarse de sus lugares, lo que implica que un problema de una violación a sus derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, estas son como las tres demandas más importantes del movimiento internacional.
Muchas gracias. Ella fue Dominique de la Plaza. Y también está aquí con nosotros en la mesa de Informativo Ciudadano Martín Velázquez, quien es integrante de la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos, AMAP, y miembro del Consejo Ejecutivo de la REMALC. Gracias, Martín Velázquez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sandra?
Muy bien, gracias. ¿Cuál es el papel de las instituciones financieras internacionales que juegan en México?
Pues mira, en México podemos decir que es de los niños favoritos de estas IFIs, ya que después de la crisis de Argentina y de todo el desastre que dejaron con el corralito y que dejó a millones de argentinos y que prácticamente desapareció la clase media, lo que sucede ahora en México es que se vuelve de pronto el niño favorito para ejercer estos proyectos como tales, ¿no? Entonces podemos ubicarlos que a nivel de lo que sería el Banco Mundial, a nivel de inversiones de servicios públicos es muy claro, como sería la cuestión del agua, y a nivel de megaproyectos de inversión, como señalaba Domi y señalaba Gustavo, se presenta en inversiones de obra pública, ¿no? O sea, lo que serían megaproyectos de inversión. El caso muy concreto es lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo hacia el sur del país, en lo que se conoce como el Plan Puebla Panamá. Vamos a hablar un poquito de esto rápidamente y regresaremos a lo de Banco Mundial. En cuanto a esto del Plan Puebla Panamá, que resulta como un proyecto en el año 2000, cuando se esperaba el gran cambio y que iba a haber desarrollo para los pueblos del sureste mexicano, pues sucede que esto quedó en puras mentiras, por un lado, y quedó en las falsas promesas. El BID es un banco que nace prácticamente con la década de los 60, tiene 47 miembros, y en esta lógica que decía Domi, que pues, era buscar el contrapeso frente a los, países soviéticos y buscar la oportunidad de desarrollo para los países de que se les llamaba en aquellos años el tercer mundo, y tiene esa labor de buscar el desarrollo, incluso son flexibles con las tasas de interés, son proyectos que funcionaron para la gente. Pero de pronto esto cambió violentamente, pues a partir de los años 80, en los 90 ya fue el acabose, en que estos proyectos, como bien decía ella, tenían que conformarse como parte del consenso de Washington, que pues era retirar de la economía de las responsabilidades del gobierno. En este caso México se pone a vender todas sus empresas, y bueno, el BID juega un papel importante ahí desde empezar a administrar las ventas. Luis Telles, otro de las gentes muy importantes que con Carlos Salinas de Gortari jugó ahí, fue, aparte de Luis Telles, creo que se apellidaba Lushinsky, no me acuerdo bien, este cuate que fue fundamental, uh-huh, y que de alguna manera se fue volviendo México el país importante. Con el Plan Puebla Panamá esto se vuelve espeluznante, porque México empieza en casos muy concretos a ejercer el dinero y lo combina con inversiones privadas. Ahí es como opera esto que dice Gustavo, que no es de que por un lado los bancos privados se mueven y los bancos regionales por su lado y el Banco Mundial por su lado, sino tarde o temprano hay una intersección. Un caso muy concreto es lo que pasó en San Luis Potosí, en la hidroeléctrica de Tamuín, donde hubo una violación a derechos humanos de los pueblos indios y que hubo persecución de compañeros de organizaciones indígenas, incluso cafetaleras, porque ahí les iban a poner una presa de estas termoeléctricas y que la combinación prácticamente iba a ser entre capital francés y Cemex de Lorenzo Zambrano y que pues iba a pagar con energía eléctrica y hacer otro tipo de negocios. La empresa francesa se llamaba Alstom France y bueno, ese negocio iba a ser un super negocio. O sea, es un caso muy concreto.
¿Se detuvo?
No, digamos que ahí ya casi está por acabarse esto, ¿no? Y el premio que se le da ahora a México con esto de las IFIS, que el año pasado, pues casi se llevó una tercera parte de los proyectos que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo controla casi 300 mil millones de dólares en inversiones ya concretas. O sea, si a ti te presto 20, pero yo controlo donde tú metas el dinero. Y en eso donde tú metes el dinero, pues ahora sí que yo también controlo tu negocio, porque me pagas intereses y aparte yo te dicto lo que tienes que hacer. Hay condicionamientos muy fuertes, ¿no? Como lo ha señalado Domitil, de que ya sea que privatices o hagas saneamientos, ¿no? Que en el caso del Banco Mundial, en términos de agua, es muy concreto, ¿no? Ahorita lo comentamos con Domi. Y pues en esa lógica, este año México fue parte del niño consentido. Y viene aquí un proyecto que incluso yo sí creo que tiene que ver con cuestiones muy políticas, incluso hasta electorales. Se dieron 2,000 millones de dólares para México. Se aprobaron 7 proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en esa lógica, muchos de estos programas son parte de lo que se le conoce como inversiones de empresariado social, que van para mujeres. Y esto tiene la casualidad de que sobre todo son a microrregiones, donde estas microrregiones son parte de oportunidades. Son parte de oportunidades y que, bueno, pues ya todos sabemos que es oportunidades como programas para combatir la supuesta pobreza en México, como se está planteando, que a final de cuentas son programas que te maneja el Banco Mundial. Y ahí se empatan una vez más estos programas. Y casualmente se dan un año antes de las elecciones, ¿no?
Martín, ¿cuál es la actitud del gobierno mexicano frente a esas instituciones?
No, pues totalmente estas actitudes de los funcionarios de México son muy serviles, ¿no? Se ha pretendido de alguna manera, para el caso del Plan Puebla Panamá, cuando se manejaban 8 programas, porque ellos son parte del consejo de administración, digámoslo así, del Plan Puebla Panamá, así como empresarios se mueven, uh-huh. Donde están los consejeros presidenciales, pretendieron meter un programa noveno que pretendía que fuera de participación ciudadana, pero no, o sea, a final de cuentas son programas donde pues no se toma en cuenta a la gente. Si el proyecto funciona o si te van a reubicar en una presa o en una carretera como en el Istmo de Tehuantepec, o el caso de la Parota, que pues todavía no sale la licitación, pero andamos viendo cuál va a ser de los bancos, de las IFIS, el que va a soltar el dinero, y que pues a final de cuentas nunca son reubicaciones reales, o sea, donde haya desarrollo. Eso es lo más grave de esto. Lo más grave es que ya no tienen legitimidad. Las campañas internacionales cada día son más fuertes, tanto a nivel de activistas como a nivel de ciertos gobiernos. Y por el otro lado, da la impresión de que en México son más sumisos porque no son reflexivos en cuanto a cómo canalizar estos programas, ¿no? Se baja el dinero y se aplica como te dicen. Entonces, pues lo más catastrófico yo creo que es lo que está pasando con el agua en México, que pues a final de cuentas te prestan el dinero, como fue el proyecto de Promagua que nació en 2001, pero te prestan el dinero para que tú sanees, para que tú reconstruyas o para que construyas ciertas redes mínimas de infraestructura, pero después te dicen, ¿sabes qué? Pero ahora el Banco de Japón va a invertir una lana y después se tiene que privatizar para alguna empresa francesa para que haga, para el municipio X, subsidie, implemente lo que sería el servicio de agua, ya sea de extracción, ya sea de sistema de distribución de agua, en fin, es una mezcla donde todos los bancos juegan como, todas las IFIS juegan como tales, ¿no?
Martín Velázquez, integrante de la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos y miembro del Consejo Ejecutivo de la REMALC, cuéntanos, ¿qué es la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos, AMAP, y qué acciones ha realizado o realiza frente a los llamados megaproyectos de los cuales...
Bueno, nosotros nacemos básicamente por parte de varias organizaciones y de redes de organismos civiles y sociales, organizaciones muy viejas del Istmo como el AUSISONI, la REMAL que tiene 15 años, Equipo Pueblo que también ya va para su veintena. Entonces, todas estas organizaciones van, pues digámoslo, de alguna forma con la intención de detener estos megaproyectos de inversión. ¿Qué es un megaproyecto de inversión? Es un lugar a donde se llega por parte de inversiones, ya sea de gobiernos estatales, federales y las empresas transnacionales, para quitarle la tierra a la gente, ¿no? Vamos por una defensa del patrimonio territorial, y la MAP nace con una veintena de organismos en el sureste del país. Sobre todo estamos con presencia en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Tabasco, poco menos en Yucatán y en Campeche, pero que la intención es sobre todo organizarnos para la defensa del patrimonio territorial. O sea, consideramos que el hecho de meter una presa, meter una supercarretera, meter un aeropuerto, meter una playa turística que a veces puede ser muy buena onda para los chavos, pero que toda la destrucción de un ecosistema, las identidades, y que a final de cuentas no te genera mercado interno, no te genera economía local, y que te sigue fomentando la migración, pues digamos que ya párenle, ¿no? Entonces, en esa lógica, esto, lo que pretende la autodeterminación de los pueblos es eso, ¿no? O sea, que regresemos a un principio básico de autodeterminación de México y de soberanía nacional, uh-huh. Y pues tenemos varios rubros, que es los de los megaproyectos de inversión, el que es lo de las IFIS, que es por otro lado la defensa de la soberanía alimentaria y la condena a lo que serán las implementaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y tenemos un brazo como hermanos hacia los países centroamericanos en lo que sería el Foro Mesoamericano. Fuimos fundadores porque pues ellos están viviendo también la embestida del Plan por la Panamá y de lo que sería el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que se le conoce para sus iniciales en inglés CAFTA. ¿No?
¿Quieres abordar a profundidad alguno de esos megaproyectos o agregar alguna otra cosa?
Pues mira, yo ubicaría ahorita dos megaproyectos que están en la zona, y uno que ya viene, uh-huh. Que está muy claro. Lo que sería esta desviación de la carretera o el ramal que va hacia Huatulco, del Istmo, que es un ramal que dañó a población mije, dañó a población indígena, que antes podía cruzar con sus animalitos la autopista para pasar al otro lado a pastar, y bueno, ahora prácticamente es un proyecto que pues que ya no puede pasar la gente, porque la carretera, hay unos tramos que ya están privatizados, son de cuota, por un lado. Por el otro lado, este proyecto es parte de lo que sería la modernización o la ampliación de una hidroeléctrica, que también hay una presa que está en Jalapa del Marqués, en Cerro del Chivo, que esta presa, en 1960, la hicieron una presa para energía eléctrica. Y tú ves el pueblo, vas a la presa y ves cómo está el campanario en el fondo de la presa, ¿no? Ya llena de agua. Aparte de que están las amenazas de las inundaciones, ahora la pretenden ampliar todavía mucho más grande, sin opinión de la gente. Hay un combate de los maestros del magisterio de esa zona de la 22, y pues campesinos que están en Cerro de Chivo organizados, porque aparte que les van a meter la carretera, les van a meter esta. Yo creo que sería ahí una de las partes fuertes. Y la otra es la parota, que siempre se ha querido manejar, no como el Plan Puebla-Panamá, pero pues la parota, a final de cuentas, viene dentro de los proyectos de las más de 150 presas que va a haber desde Panamá hasta El Cajón, en Nayarit, y que son parte de lo mismo, ¿no? Exportar a través de un sistema como tal. Esto en cuanto a megaproyectos. Hay otro tipo de sistemas que son de megaproyectos, como se conoce este sistema de interconexión energética, el CIEPAC, que es más bien todo tipo de conexión, ya sea de comunicación, también ya sea energética, para petróleo, para energía eléctrica, que se hacen conexiones. Y la otra, que va a ser tal vez una de las más importantes, y que de seguro la va a anunciar el presidente Espurio Calderón, que es el Canal Seco, que va a empezar en lo que sería Minatitlán, allá en Veracruz, y Coatzacoalcos, y va a llegar a Salina Cruz en Oaxaca, ¿no? O sea, estos planes que totalmente pretenden hacer un canal seco, o sea, es un tren de carga gigantesco, uh-huh. Y que bueno, no sabemos qué se va a llevar, ¿no? O sea, y por eso nosotros para el próximo mes vamos a organizar un evento el 17 y 18 de noviembre, estaremos en Zaragoza, Veracruz, discutiendo sobre el canal seco y todos estos proyectos. Y pues megaproyectos de negocios, que también yo creo que tienen mucho que ver esto. A mí sí me gustaría que lo comentáramos con Domitil un poquito más, cómo las IFIS operan. Creo que tenemos algo de tiempo. Lo que sería a nivel internacional, cómo operan estos mecanismos de que primero pues te prestan el dinero, pero tú te dedicas nada más a sanear lo que serían tus situaciones de infraestructuras a nivel mundial, y después vienen los negocios.
Pues por ejemplo, sí, en el sector del agua, ¿no? Es muy clara esta estrategia, ¿no? Vemos cómo en primer lugar intervienen los préstamos del Banco Mundial o del BID para modernizar, ¿no? Los operadores de agua que prestan el servicio de agua al nivel municipal. Entonces se contrata un préstamo vía el gobierno, el operador al nivel municipal, la municipalidad. Entonces eso es deuda contratada por un gobierno, deuda pública, ¿no? Que se paga que se paga con dinero de los impuestos públicos. Para modernizar, para limpiar las finanzas, para modernizar el servicio, para que luego pueda tener las condiciones, la viabilidad y ser interesante para que lo venga a operar una empresa privada. Entonces, esta deuda pública, finalmente ayuda luego para que el sector privado haga negocios con el agua, ¿no? Sin que él tenga que dedicarle inversión muy 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 grande.
Riesgosa, y tampoco riesgosa, que no es una inversión de riesgo, sino que sea una inversión segura. El caso de Saltillo es muy claro. Aguas de Barcelona en Saltillo ya operaron así, en Aguascalientes operaron así, parte del Distrito Federal estamos todavía viendo que también va a ser parte de estos proyectos. Porque no necesariamente las empresas transnacionales y vía IFIS es de que tú llegas y te apoderes de todo el sistema de agua, no, sino que puede ser con una filial a través de una empresa mexicana para el caso de México, ¿no? Pero es un negocio redondo, donde las IFIS y los bancos internacionales pues juegan y pues todo bajo la aprobación descarada de los gobiernos, ¿no? O sea, es una cuestión que para ellos se les hace eficiente, o sea, es el descaro total, porque se les hace eficiente y dizque barato, ¿no? Cuando a final de cuentas tú que estás aquí sentada, nosotros que estamos aquí sentados somos los que le vamos a pagar esa deuda.
Sí, la experiencia en todo el mundo, en varias ciudades del mundo donde se ha privatizado en este mismo esquema, ¿no? Primero Banco Mundial financia al gobierno y luego entra una empresa privada en todas las grandes ciudades donde se ha privatizado el servicio de agua potable, siempre ha implicado luego un aumento de las tarifas. Lo que limita el acceso para toda la población al servicio, y además pues no ha resuelto el problema del acceso para los más pobres, del mantenimiento, y además pues muchos de estos procesos están inmersos en corrupción, actos de corrupción impresionante, ¿no? Entonces sí es muy triste, ¿no?
Así es.
Vergonzoso.
Pues ahora sí el tiempo apremia, pero a mí me gustaría que dieran sus datos, páginas de páginas web, correos electrónicos, lo que puedan dar, porque seguramente la gente está muy interesada y quiere de alguna manera integrarse o sumarse a sus esfuerzos, pues sí, pues para esto, ¿no?
Sí, les invito a todos y todas a visitar nuestra página web, de la página web de Equipo Pueblo, que es www.equipopueblo.org.mx. Y ahí están todos los datos de contactos y a todas nuestras líneas de trabajo y programas y documentos muy interesantes sobre todos estos temas que hemos abordado hoy y otros.
¿Y si pueden, o sea, la gente sí puede sumarse a estos esfuerzos?
Claro, claro. Claro.
De hecho, vamos a empezar unas campañas muy interesantes para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua. Tenemos, yo creo que ya en algunos programas han hablado. Y pues lo reiteramos, o sea, estamos a punto de arrancar eso. Y
se va que se va a lanzar el 28 de octubre en la fuente del Tlaloc, en Reforma.
Pues ojalá nos hagan llegar esa información. Y, sí,
y bueno, para lo que es caso concreto, lo que es el Plan Puebla Panamá y los megaproyectos, estamos en www, AMAP en Resistencia.
A ver, AMAP.
AMAP en Resistencia.
Es AMAP.
AMAP.
Ajá, en Resistencia.
.org. Ahí entran y ahí pueden escribir y todo. Y en el caso de todo lo que es libre comercio y todo lo que es IFIS y todo esto, en remal@laneta.apc.org.
Sí, lo tenemos
por ahí. Y la página, pues, remalca.org. Y el teléfono es 5355-1177. 5355-1177.
Pues muchas gracias
a los dos.
Gracias a ti
por estar aquí. Y bueno, tenemos llamadas. Ya se fueron los pases del teatro y hay comentarios. Le gustaría que este espacio tratara el problema de la basura. Los temas que se trataron a lo largo de la semana fueron muy interesantes. Y también por aquí quieren escuchar la cartelera cultural Pasa la Voz. Pues déjenme contarles que esta semana fue especial, fue dedicada a la semana de la comunicación 660 sobre globalización, así se llamó esta semana, pero continuamos la próxima semana con nuestro informativo ciudadano habitual, que incluye, por supuesto, la cartelera cultural, los enlaces, los pases y demás, así que no se preocupen, pero sin duda, un tema muy importante, interesantísimo, yo creo que todos debemos estar muy bien enterados y muy abusados con eso, ¿no? Porque no son cosas que se difundan tan fácilmente.
Sí, puede sonar como temas pesados, pero mínimamente creemos que hay que tener la información y exigir esa información, ¿no?
Sí, porque tienen consecuencias en la vida de cada quien, cada uno de nosotros y nosotras, ¿no?
Sin duda. Pues muchas gracias. Gracias a Domitil de la Plaza, a Martín Velázquez. Gracias. Gracias al equipo de producción, coordinación y producción, Erika Plasencia. Asistencia de producción, Félix Sánchez. En los controles técnicos, Manuel Compatitla. La voz que se despide de ustedes, Sandra Vázquez. Gracias. Que tengan una bonita tarde. Feliz fin de semana. Hasta luego.
Informativo Ciudadano.
Un ciudadano como
Yolanda González, mi edad, 54 años, y vivo en la delegación Tlalpan.
El acontecer de la sociedad actual.
Surge la pregunta obligada: ¿por qué son importantes los medios públicos?
Quisiera referirme al voto razonado.
En voz de los protagonistas.
Los medios rindan cuentas ante la ciudadanía, que el resto de los actores políticos rindan las propias.
Es un verdadero privilegio tener la oportunidad de dar clases en la universidad.
Toma nota y ponte en contacto. Informativo Ciudadano.
Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.
XCDT.